16 pasaron desde las 11 de la mañana. Vamos a pedir un poquito de agua para Pichimalén, que ya está con nosotros. Después de tanto tiempo sin vernos.
¿Cómo estás? Es cierto, May. Bien, Mari. Estamos muy bien, sí.
A modo de salud. Pichí.
¿Es con acento o sin él?
Yo lo recuerdo con acento,
sí, porque pequeño, ¿no? Tenemos, exactamente, antepuesto a un sustantivo indica algo chico, pequeño.
Algo chico.
Malena en este caso es mujer.
El pichileufú, pichiguantum,
claro.
Muchas cosas.
Pichiguantum, los niñitos. Claro. Bueno, la gente dirá, ¿cómo esta mujer pequeña ni en el cuerpo ni en edad? Pero en realidad tiene otra connotación un poquito más profunda.
Más profunda
y
también.
Y es que somos eso, algo pequeñísimo, ínfimo si queremos, sí, frente a la magnificencia de la Mapuñuque, de la tierra, de la madre tierra.
Ese es el significado. Se puede, sí, utilizar para la cosa más sencilla, pero también para cosas más profundas.
Claro, sí, porque vengo a hacer eso, Beatriz, una pequeña mujer. Eso soy.
Que no tan pequeña.
Bueno, no, eso lo dirá la posteridad.
No, yo
me siento con una gran responsabilidad, sí.
Vos sos de Los Toldos, ¿no?
Yo nací en Los Toldos, que entonces eran Los Toldos de Coliqueo.
Claro,
y
claro,
luego, bueno, como Coliqueo. Muchas gracias. Llegó el pichicó, el poco de agua. Digo que luego cuando se conforma como pueblo, que yo he hecho justamente, al tener la posibilidad de trabajar durante, hablo de 20 años atrás, por la provincia de Buenos Aires, como artista de la provincia de Buenos Aires, entonces tuve la ocasión de caminar muchos pueblos, así como un corredor cultural. De repente estaba en Saavedra, en Puan, bueno, y así íbamos. Y entonces también yo iba con la curiosidad de saber qué voz había detrás de cada general, coronel, que así es, coronel Pringle, general Viamonte, esto digo el preámbulo por el nombre que le dan luego a Los Toldos. Le sacan de Coliqueo y también querían anular Los Toldos, entonces era solamente general Viamonte. Luego se recapacitaron un poco y dijeron, bueno, que quede Los Toldos. Entonces es Los Toldos, general Viamonte.
¿Son las tierras de Menapache?
Bueno, sí, Menapace, él está allá, no sé si él nació,
porque él es Menapace, muy difusor, no,
sí,
no debe ser, pero es muy difusor,
claro,
del lugar, ¿no?
Sí,
de
es que yo creo que él sigue estando, porque hace, sí, la verdad que no he visitado, sí, sí, el monasterio desde que murió Benrado Hux, que era el que fue uno de,
claro,
no lo, el fundador, pero fue uno de los primeros,
claro, sí,
que hace un pequeño estudio sobre la cultura mapuche y esencialmente sobre mi tatarabuelo, el glonco Ignacio Coliqueo, ¿no? El cacique Ignacio Coliqueo. Bueno, yo me anoticio en la primera época que Coliqueo viene de allá de Boroa, luego empiezo a hacer viajes al Gulumapu, a la tierra del oeste, lo que hoy es Chile, y en función de eso llego, hago 4 viajes a Boroa y ahí me conecto, porque mi intención siempre fue saber de dónde salió mi tatarabuelo, para colocarse, sí, y quedarse, sí, ahí, ¿no?
Tu tatarabuelo probablemente haya venido de Chile.
Es que
no.
Él, sí, claro, el nuevo imperial.
Y
Calfucura,
digamos, también.
Bueno, Calfucura sí, también.
El Piedra Azul también.
Exactamente. Lo que pasa es que Calfucura, don Juan Calfucura, viene a radicarse, a establecerse, digamos, lo que hoy se conoce como el Carué o Carué, ¿verdad? La zona verde.
Claro.
Carru es el color y Hue en este caso es de lugar, lugar verde, lugar de buena pastura, bueno, y también la salina.
Dicen que medía como 2 metros y que anduvo a caballo, bueno, y
no sé si
y
sería tan grande,
pero lo ponen, viste que la historia siempre está grande un poco,
sí, claro,
lo ponen como engendrando y andando a caballo hasta muchísima edad.
Bueno, eso es muy típico de nuestra gente, de ser buen jinete y de mi abuelo había quedado paralítico de tantas cruzadas que tuvo por la cordillera, porque él era arriero, mi abuelo, el padre de mi madre,
claro,
el nieto del lonco don Modesto. Y don Modesto Medina Coliqueo fue arriero, entonces él llevaba y traía animales que no eran de él, tengo que decir, pero
no,
bueno, era su trabajo.
Los dueños estaban muy tranquilos y te mantenían.
Claro, porque además habían tenían gente que sabía cuidarle la hacienda.
Claro.
Entonces pasó tantas noches, tantos años, tanto tiempo durmiendo bajo las patas del caballo con su macuñ solamente por tapado, que bueno, finalmente él quedó paralítico, ¿no? Con sus reumas, pero él era una saeta, mi abuelo, en el caballo. Así recorría la alambrada, recorría animales y desde arriba del caballo dominaba todo.
Pues es que yo tenía a los tehuelches como raza más longilínea y a los mapuches como más bajos.
Bueno, sí.
Eso por eso dicen. Lo de Calfucurá me llamó la atención.
Sí, en realidad, eso iba a decir. Yo no estoy tan segura de que fuera tan alto ni tan grandote, porque Calfucurá seguramente no tenía mezcla con otra cultura.
Si no tenía mezcla, más bien...
Claro, más bien bajo.
Como los vecinos de Chile.
Sí, sí, como la mayoría de la gente nuestra, excepto mi persona, que también soy bastante alta. Pero bueno, yo tengo un padre que tenía un padre que era criollo, entonces ahí viene la mezcla,
claro.
¿No? Pero más allá del color, de la estatura, del color de la piel, quiero decir, del color del cabello, de los ojos, una persona se reconoce culturalmente de la extracción que fuera, digo yo, en mi manera de ver, de acuerdo a su comportamiento y a su vida cotidiana.
Claro que sí.
Refrendar
sí.
Lo que se dice con lo que se hace, en lo posible, ¿no?
¿Vos dónde te criaste, Pichi?
Yo me crié en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda. Nosotros éramos trabajadores rurales.
O sea, que iban...
Sí, nosotros migrábamos siempre
lugares.
Por la zona del oeste, Las Heras, Navarro. No tanto, pero mi padre era una persona muy capaz en el sentido de trabajar. Él llegó a trabajar, entró como utilero de tercera categoría en Canal 7 y terminó siendo jefe de escenografía.
Muy
pero
bien,
de ahí ya. Pasó también a ser cortador de ladrillo, trabajar en un horno de ladrillo.
¿Es un costado creativo entonces?
Bueno, yo creo que sí, porque de dónde sale, en realidad en la cultura mapuche nuestra gente desarrolla el arte como algo primario, ya en la platería, en el tejido, en la madera, ¿no? Bueno, vengo con estos anteojos que te acaban de regalar hace poco, y es justamente de madera del sur de Chile.
Qué
son
lindo.
Preciosos, y estos son...
Y unos anteojos de madera que son buenísimos. Yo había visto solo la segunda vez que veo un marco de madera.
Sí, y estos son livianísimos, porque son de madera de lenga, con incrustaciones no sé de qué otra cosa, y además están firmados para mi nombre, eso es un obsequio. No, sí, esto es una exquisitez. Pero quiero decir, y viene del sur. Y lo que digo es que el arte en nuestra cultura ha estado siempre, y el canto por sí mismo es una expresión que tenemos todas las especies.
¿Y fuiste estudiando en las escuelas públicas donde andaba tu padre?
Claro, sí, sí. En realidad nosotros, como digo, no éramos tan golondrina porque no pasábamos un año aquí, otro allá, pero sí, 5 o 6 años en un lado, quizás 7 en otro, y yo hice toda mi escuela primaria con mi hermanita, que es un año mayor que yo, en la vieja escuela José Hernández número 18, de Mariano Acosta. Partido de Merlo, entonces,
claro.
Que está sobre la ruta 200,
claro,
que era, no sé,
claro.
Ahora, bueno. Y luego la secundaria la pasamos a hacer ya viajando, saliendo a la ruta y tomando un único colectivo que pasaba 1 de la mañana, el 136, que nos dejaba en Marcos Paz. Así que estudiábamos el secundario Marcos Paz. Y fue hasta donde pudimos llegar, porque después la universidad fue solo por la puerta. Para el caso nuestro. Sí. Teníamos que trabajar.
¿Tomate?
Claro,
sí,
por supuesto.
Sí.
Estamos con Beatriz, con Pichi Malén, que es una cantora, tiene trompe,
sí,
que
me acompaña.
Es lo que más me gusta cuando lo hace sonar, mi maravilloso día, me quedó esa imagen tuya.
¿Ah, sí?
Con ese instrumento que es como de acero, con una lengüeta.
Es de acero templado.
Acero templado.
En realidad no es originario mapuche.
No.
Esto es algo que, tal vez para la audiencia decir... que viene de Europa del Este, en realidad.
Sí.
Y la verdad es que yo he tenido ocasión de ir a ver, no a participar, sino porque no me atrevería nunca a participar, festivales de trompe. Realmente es una delicia, como sobre todo las mujeres ejecutan y cantan y tocan. Ahora, cuando yo empecé a tocar y también a cantar a la vez con el instrumento, era algo que no sabía que sucedía. Lo hice por una impronta. Por
yo
una
la primera, cuando te vi, fue la primera vez que estaba el instrumento ese, pero a su vez vos cantabas,
sí.
Y también tocabas.
Sí.
A mí me gusta así, como me decían de chico, todo lo que tiene TR lo hacen como si fuera una CHR.
Bueno.
Chuchuca, trompa.
Claro, es que es el sonido... Porque el paladar está dispuesto, ¿no? Yo he aprendido de asirme de ese sonido, quiero decir, porque yo no hablaba la lengua desde pequeña. Mi madre la sabía y no nos enseñaba.
O sea, que eso también hoy no lo hablamos con el señor que vino de la lengua. Yo tenía compañeros en Esquel y la idea era que no querían que los chicos la aprendieran.
Sí. No, mi madre, cuando yo le pregunté, ya siendo una muchacha, ¿por qué no nos había enseñado?
Claro.
Entonces ella fue la única respuesta que me dio, ¿y para qué? Y yo con mi corazón joven y le dije, ¿cómo para qué? ¿Para saber? ¿Para esto? Le di las explicaciones. No me contestó nunca nada más. Y con los años
para
entendí
protegerte.
Para qué era. Claro, por supuesto.
Después las generaciones que vinieron hicieron todo lo contrario.
Claro. Bueno, un poco tangencialmente lo hablamos en la nota anterior,
sí,
¿no?
Esa desapareció cosa de esconder durante la horrible discriminación y todo, y al contrario, creo que sí. Que hubo una gran...
Es que hubo,
ahora
en
se están
realidad,
rescatando todo.
Como bien decía nuestra Aime Paine Yem, ¿no?
La conocí.
El Yem es lo de fallecida ya. Ahí se le agrega esa partícula.
Dios,
a la persona
Yem,
sí. Cuando ya no está en esta nagma, en esta tierra
la
de
gran
medio.
Gran cantora.
Sí, y difusora y comunicadora.
Sí, una comunicadora.
¿No? Una persona mensajera de la palabra también lo hacía. Bueno, yo siempre, cuando hablamos con Luisita Calcumil también, de quien fueron tan amigas, ellas, y yo la conocí la noche del velorio de Aimé a Luisita, estamos hablando de hace muchos años, siempre decimos, yo le digo, bueno, vas a ir a tal lado, voy a estar acá, dice yo, listo, ya estoy feliz, le digo, tranquila, estamos bien representados.
Sí, sí,
porque las palabras es como la flecha,
¿no? ¿Puedo pedir algo de música o no?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pero no quiero abusar de...
No.
Lo que pasa es que vos sos encantador también hablando.
Bueno.
Mucho. Nos enseña mucho Pichimalén.
Muchas gracias. Ojalá pueda decir con verdad, porque en realidad uno puede hablar mucho y a veces no decir tanto. Y nosotros somos originarios de la oralidad, ¿no es cierto? Por tanto,
ahí trajo un kultzum, seguro.
Sí, claro, tengo aquí mi rally kultzum. Rally es lo de plato, el plato kultzum, porque en verdad es casi un plato, y lo voy a describir para que el que lo pueda oír entienda de qué se trata, de qué estamos hablando. Es esto, en sus diferentes tamaños, un trozo de árbol ahuecado, y entonces queda con una cara abierta, una boca, y en esa boca tenemos el parche, y en el parche, dentro entre el parche y el plato, como digo, a veces tienen algunos elementos, y en este caso el mío tiene pupichicura, pedacitos de piedra.
Pequeños. De piedra, por lo que recuerdo y por los animales que abundaban en el sur, seguramente ese parche era de caballo, de yegua,
de potro.
No de vacuno.
No, este es de potro, pero puede haber de otra.
Sí, pero
puede
haber
de chivo. Sí, no, este kultzum, yo le digo miladero, porque andamos al lado, ambos dos. Cuando voy en los vuelos, que me toca, que a veces yo siempre lo llevo arriba conmigo, y conversamos, tenemos nuestras conversaciones,
¿sí?
Por supuesto. Sí. Bueno, entonces, volviendo al canto, estaba pensando que quizá una interpretación atrevida, pero que a él le gustó, un poeta de allá del Arauco, César Ancalastra Golaf, lo leí en el Facebook, su poema de él, que tuvo un sueño con su madre, muerta ya. Y entonces le dije si qué bonito era, cómo la recordaba, qué bonito, y que sería bueno cantarlo. Me dijo, ¿cómo no? Póngale música. Bueno, y luego quedó de esta manera. Dime el canto ley mi, te callagul el funmeu, calcutulen, caquel cultu. Anoche te he soñado, madre. Junto al fuego te he soñado, calentabas tus manos, irradiabas felicidad en tu corazón, por ello cantabas. Camino por el campo, escucho sonidos de kultzum. ¿Dónde es la fiesta, viejo? Decía tu canto. Anoche te he soñado, madre. Nina kuchal huebe, euma e yuñuke. Ayun tami piuke, fimeu, el cantuleimi.
Se calla con el fumeo, calcutulen, aquel cultru. Chiple meleu caguin, peleta milken, chiple meleu caguin, peleta milken, chiple meleu caguin, peleta milken, chiple meleu caguin, peleta milken. Sabia nahi beu maeiu, eu maeiu, nioke.
César Ancalaf Chagolaf.
¿Conociste el poema?
Sí, a través del Facebook. Y entonces me encantó.
¿Y cómo fue la traducción del...?
Estaba escrito ahí en el mapudungún.
¿Mapudungún o, sí, o en español?
No, no, el mapudungún.
¿Y vos lo hiciste la...
Claro, la y yo lo que hice fue... No, él mismo la tiene, por supuesto, bueno, porque él escribe en ambos idiomas.
Qué lindo poema.
Precioso, a mí me encantó, precioso. Y yo le dije, por favor, me gustaría cantarlo. Me dijo, ¿cómo no, ñañita? Nosotros somos muy amigos, ¿no? Y me dijo, ¿cómo no? A manera de hermanita, con cariño y respeto. Entonces, bueno, lo fuimos probando, lo fuimos cantando y quedó esto. Y lo estamos grabando también con chelo y con otras travesuras.
¡Apa!
Sí. A mí me gusta, soy muy atrevida. Sí, en su comienzo, bueno, chelo lo sabe. ¿No?
Las,
sí,
cuerdas, las cuerdas siempre, sí, un ensamble de cuerdas pega con todo.
Sí, no, y además el chelo es tan generoso porque, ay, sí, es robusto, en fin, y el chelista, que es un músico de Chile, un muchacho joven. Bueno, está muy entusiasmado y estuvimos, así que estoy yendo tanto yo, hace ya mucho tiempo, que ensayamos y trabajamos y grabamos. Ahora, los primeros días de septiembre, volvemos a ir, yo voy con un músico de aquí, con el chelista, nos vamos a Coyhaique, vamos a hacer un programa de televisión con gente, así con público, una cosa muy linda, ¿no? Bueno, después vuelvo, después estoy en la Fundación Víctor Jara y así, y después nos vamos a... Europa.
¿A dónde vas, sí, en Europa?
Bueno, en principio vamos a ir, llegamos a París, vamos a tocar en el sur de Francia, vamos a ir a Oslo, a Noruega, a Suecia, a Suiza, a Rumania, que ya estuve, la verdad no me acuerdo, pero de algunos
esos,
lugares
de,
más.
De esos países, más allá de los orientales, que son particularmente respetuosos y amantes de conocer todo, sí, de esos países de Europa, ¿cuáles son los más ávidos cuando van culturas tan diferentes para ellos?
Bueno,
los nórdicos.
Yo diría que Europa Central y del Este. Europa, en principio, los lugares que yo he ido también.
Sí, sí,
ahora,
sí,
he,
sí,
ido a Estados Unidos varias veces, hemos estado en Canadá varias veces. Sí, sí, también, también. Pero es como un circuito más particular en Estados Unidos. Y la verdad que si yo tengo que elegir a ir, yo a la productora siempre le digo, enfoca para otro lado. Si hay que ir, voy a Estados Unidos, pero si no, no voy. Mejor no voy.
O sea que Europa desde el centro y Europa,
sí,
del Este.
Sí, de hecho, la primera vez que fui... Salí justamente el día que tiraron las torres. Ese día me embarqué. No, no tenía idea lo que estaba pasando. Cuando llegué a Glasgow, ahí vimos en el diario lo que había pasado. Bueno, empezamos el circuito y la verdad que eso era o debut y despedida o debut y vuelta. 15 viajes consecutivos tuvimos. Digo tuvimos porque yo voy sola, a veces voy con algún músico, a veces voy sola, me reúno con músicos de allá, a veces sigo haciendo giras yo sola, o sea, el canto, ¿verdad? Y... bueno, en más de una ocasión, tres veces al año, demasiado lejos para mí.
Perdón, encima tenés la valentía de ir y decir, por ahí acá de pronto es debut y despedida. Puede ser.
Sí, claro.
Claro, esto es un...
Es que yo lo...
Arrojarse a la pileta.
Sí, sí. Puesto, sí. Había una realidad. En alguna ocasión con una papá y una abuela del Neuquén, cuando iba a ir a Praga, sobre todo, por primera vez, yo decía, esta gente no habla inglés, no habla español, yo no hablo el checo, y el inglés champurria, como dicen en Chile, porque yo no hablo bien, me defiendo para andar en el mundo y nada más. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo explico? Entonces le pregunté a una abuela, a una papá, y, ¿qué haría usted? Me dijo, ¿usted sabe a dónde va? Sí. ¿Sabe a qué va? Sí. ¿Sabe lo que va a hacer? También. ¿Y a quién se lo va a dar? También. Entonces vaya, no mapo. Y eso me pregunto siempre.
Tan sencillo y profundo como eso que te
así digo. De simple. Claro. Entonces dije, bueno, voy a hacer eso. Y me acordé también de Mercedes Sosa, ¿no? Que alguna vez en Alemania un periodista le preguntaba, no en Alemania, sino cuando ella estaba en Alemania, ¿y cómo se arregla con el idioma? Y ella me recuerdo que dijo, ah, no sé, querido, yo abro la boca y canto. Y yo dije, yo te abrí la boca.
Vos tenés algo, Mercedes, joven, ¿eh? No, una presencia,
¿viste? Sí, pero este, la presencia, el aspecto, todo lo que quieras, nada más.
No, pero
yo soy yo y ella
la presencia de personalidad.
¿Y en qué ámbitos allá en Estados Unidos? ¿En qué tipo de auditorios, bueno, pequeños lugares?
Hay comunidades, grandes, claro. Hay comunidad argentina también. Yo igual no he cantado para la comunidad argentina. He ido, por ejemplo, a California, donde está la meca del cine. Y ahí que surgió un documental con mi vida. Se trasladaron de allá aquí. Y fuimos a Chile, se hicieron tres documentales con mi vida, con algo que a mí no me parece ni siquiera relevante, porque es lo que toca, es parte del trabajo, pero nada más. Bueno, les pareció interesante por esta búsqueda que yo he tenido, habiendo nacido en una comunidad y habiendo sido despojados de la tierra, entonces nosotros no tuvimos más posibilidades que amañarnos donde podíamos, donde el trabajo existía. Por eso digo que mi padre se amañaba de un lado y de otro, y mi madre también, ¿no? Ojo. Y nosotros cuando ya con 14, 15 años, yo me acuerdo que esquilaba conejos, aprendí a esquilar conejos. Claro, me atravesaba el campo y ahí aprendí. Y de ahí me iba al colegio secundario. Y sabía que eso era bueno porque era trabajo honrado, pero no era lo que más me gustaba. Y así fui viendo que nunca pensé, ni siquiera consideré la posibilidad de ser una cantora. Claro que un canto era una esquilada, era un conejo esquilado. Siempre me acompañó el canto, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento me paré frente, o sea, estábamos en una reunión informal de amigos o amigas y seguramente estuve frente a quien tenía que estar en el momento oportuno y me dijo, oh no, vos tenés que ir a Cosquín. Y yo dije, sí, qué lindo, porque yo quería ir al festival a verlo. Nunca pensé que podía ir a concursar y ganar.
Ahora, en una época donde todavía, no te enseñaban en casa y todo por una cuestión de protección, ¿cómo accediste?
Porque la memoria es porfiada, como dice Pedro Cayuqueo. La memoria es porfiada y es el llamado de la sangre. Yo necesitaba... Yo recuerdo que...
¿Pero tendría... vos escuchabas en casa algo?
¿Melodías? Sí, claro, mi madre nos daba... No, melodías ni canto. Mi padre cantaba, sí. A él le gustaba mucho cantar. Y él, como también había sido iluminador en películas, porque había trabajado un poco en el cine cuando joven, conocía bastante el norte, nuestro norte, claro. Tucumán, La Rioja. De hecho, mi mamá tenía fotos de aquella época cuando él trabajaba. Entonces, como iluminador de películas. Y entonces él conoció los ritmos del folclore. Y les gustaba mucho y nos cantaba alguna baguala, alguna copla, alguna zamba, alguna chacarera. Y nos corregía. Cuando de repente cantábamos con mi hermana, decía, no, así no, acá. Y ella, no sabía música, tenía oído seguramente. Sí. Bueno, y a mí eso me prendió mucho. Y bueno, ¿a quién no nos gusta cantar?
Pero el mapudungún.
No. Yo no lo sabía. Entonces, Yaimé Paineyem, en una ocasión me dijo, ¿y usted, Beatriz, que canta tan lindo, cuándo va a sacar nuestras canciones? Bueno, ella ya me había dicho que cantaba lindo, era toda una autoridad, ¿verdad? Lo que era ella.
Yaimé era mapuche y tehuelche.
Tehuelche, sí. Su mamá era maica de linaje, ¿no? Bueno, y yo le dije, ¿sabe qué pasa, Yaimé? Yo no conozco nuestra lengua. Y me dijo, apréndala. Y fue una sentencia. Y ahí salí también a buscar. ¿Y cuál fue la necesidad? ¿Cómo fue que yo...? La verdad que de toda mi familia fui la única persona, aún siendo muy jovencita. Yo recuerdo que llegaba al colegio, tendría 14, 15 años, secundario, y yo ya sabía que el 19 de abril era el Día del Indio Americano. No sabía que a la sazón había sido Pátzcuaro Cuauhtémoc, el presidente de México, y que convocó por primera vez la reunión, y que por eso un 19 de abril fue... No, pero yo sabía que era... Entonces le decía a mis compañeros, salúdenme. En mi día. Y mis compañeros me decían, feliz día. Y no tenía ni idea de qué. Y después salí a buscar esa identidad negada. Hoy.
Qué personalidad igual la tuya, ¿no?
Seguramente,
qué
sí.
Interesante.
Bueno. El chompe.
¿Cómo no? Usted manda. Estamos hablando
para que vean
de una...
esa maravilla que yo sé que venía de Europa, pero muchos pueblos lo han...
Sí, adaptado, todos. Absolutamente todos. Yo he hecho un estudio y el maestro entonces, Pérez Bugallo, con toda, que también lo conocí en Cosquín, yo ya sabía de su trabajo, él me ayudó bastante con la búsqueda del trompe, de dónde y con escrituras. Bueno, este es un pequeño instrumento, los hay de todos los tamaños, de acero templado, como decíamos, y se toca En general se toca por una cuestión de sentimiento. Puede ser de conquista, puede ser de angustia cuando uno está solo, lejos, cosa que a veces me pasa.
Es como si fuera un armazón, sí. ¿Cómo lo explicas?
Bueno, digo yo que esto es casi como, no sé, como decir, tiene un redondo, es medio redondo y
es
a la vez
alargado. Una perita,
como una pera, sí,
pero tiene una lengüeta.
Sí, tiene la única lengüeta que tiene, que si uno lo... No dice nada, pero si uno lo coloca en la boca, hace caja de resonancia. Y estos torompe, vinieron a reemplazar lo que el mundo mapuche tenía como el paupagüe. Y el paupagüe ha sido de una maderita fina, como un arco, con otra vara que también se colocaba al costado en la comisura de la boca y se tocaba. Y entonces le preguntábamos al abuelo, ¿y para qué se tocaba? Para no estar quieto, para ser sociales, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tocando,
qué capa es, mamá del sonido que le saca, además de cantar bárbaro, genial.
Bueno,
cómo colocas esa voz, cómo parece una voz que no es de esta dimensión, parece.
Bueno,
es que
son muy generosos.
Ese trompe, ¿viste?
Alguna vez, doña Suma Paz, volvíamos de Neuquén, me acuerdo, de Bariloche, ¿no? De Neuquén, del Río Negro. Y conversábamos sobre los diferentes sonidos y el cantar, y yo le decía, ¿sabe qué pasa, Suma? Yo no leo, porque es cierto, y sigo así, con total ignorancia, no leo una sola nota musical, no tengo idea de que, cuando alguien me dice, a ver, enrede, no me digas nada, porque yo no cacho nada de eso, porque además, me complico. Y le dije yo no sé, cuando me preguntan, ¿qué registro tiene usted? No tengo idea. Y me dijo ella... Es que tú tienes, o vos, como decimos, yo estoy muy poca chilenada, me dice, vos tenés todos los registros, esa es la potestad de los nativos, me dijo. Pueden cantar agudo, alto, bajo, modificar. Bueno, ¿cómo hago yo? Muy simple, empiezo a tararear una canción. A ver, me canso, no, así no, respiro mal. A ver, y ahí va quedando, ¿no? Y ahí va, y la canción me va indicando.
Pero el trompa estaba en el tono que vos cantabas.
Sí, claro, tengo que buscar esto, pero es el puro oído.
Sí, es
el oído. De hecho, tengo como, no quiero exagerar, pero debe haber unos 15 trompes, ¿no? 3 o 4 cultrunes, pero este es el ladero. Sí.
¿Y en ningún país supiste que cantaban y tocaban trompa a la vez?
No, cuando lo hice por primera vez no tenía idea. Yo lo único que sabía es que no era originario del mundo mapuche, y que había venido a como digo, a reemplazar al Paupagüe de alguna manera, porque tenía un sonido mucho más agudo, mucho más alegre, si queremos, pero no sabía. Y luego empecé a noticiarme y a buscar, vino gente de afuera que me vino a visitar a mi casa, yo le comentaba esto y conversábamos, y entonces ahí me fui a noticiando, y luego veo esos concursos que son maravillosos, realmente, uno es, me daría vergüenza, ¿no? Yo ni lo toco. Ni lo tocó, yo canto.
Y cuando los músicos académicos ven esto y querés hacer una fusión con un chelo, ¿qué dicen? ¿Qué?
Bueno, ellos se dan cuenta a las pocas horas o a los pocos días. ¿Por qué? De repente me han pasado experiencias muchas, pero por ejemplo con el último, el chelista, me dice, claro, yo con mi cabeza de... Me dice, con mi cabeza de pollo cuadrada, me dice, del conservatorio, porque estamos preparando un nuevo espectáculo, precisamente, en donde yo quiero poner qué pasaba en Europa mientras aquí teníamos una vida placentera. Quiero mostrar esa dualidad, porque en realidad la tierra, nuestra tierra, es una sola alma. Entonces, ¿qué pasaba entonces? Aquí había vida, ¿cómo era? Era la armonía. Y tomo el texto de un amigo, gran amigo, que hicimos hace mucho tiempo también. Ellos hicieron un documental con la profesora Graciela Sáenz, profesora de Historia, Oscar Méndez, que él hizo todo el texto de El cacique Saihueque y los mapuches de las manzanas. Entonces era un audiovisual. Yo tomo una fracción de su texto, que es maravilloso, y le digo, mira, yo quiero poner esta parte en donde describe el amanecer del día, donde determinadas personas lavan su cabello con sangre de caballo para que sea más brilloso y fuerte, y hace toda una descripción del río nuestro. En fin. Y por otro lado, una obra de Bach. Entonces, entre la obra de Bach y el texto de la descripción...
con Bach.
Claro. Sí.
El señor de las manzanas.
Sí, claro.
Qué bárbaro.
A mí me pareció que teníamos... Hace tiempo que yo quería hacer esto. Y tenía una saxofonista, que viene a ser mi hija. Lo digo porque no vive acá y no escucha. Porque ella no quería saber... Nunca quiere ni que la nombre. O sea, ella es música y hace su música. Ella es saxofonista. Y entonces hicimos algunas travesuras con unos temas para el nuevo compacto. Y... yo tenía muchas ganas, porque ella también está en la música clásica, desde ese tiempo, de decirle, ¿por qué no hacemos una obra? Vemos cómo le damos la vuelta. Bueno, no lo pudimos concretar. Fue, estudió, está estudiando allá. Entonces, cuando hablo con el chelista, y me dice, pero claro, una obra de Bach. Pero sí, le dije, contame de Bach, ¿cómo era este hombre? Claro, yo no lo... Entonces, me dice, le digo, tormentoso. No, me dice, bueno, y me empieza a contar. Y elige una obra que me parece preciosa. Bueno, estará en el compacto y en el espectáculo.
Ay, qué buena compañera de charla y qué buena música. Pichimalén, le vamos a pedir la despedida cuando quiera, con lo que fuera. Porque lo que no has traído, obviamente que no la he visto así en los estudios, pero me llamó la atención, es la Trutruca, porque es lo mismo que trajo el otro día. ¿Cómo se llama el que vino el señor de la... ¿Cómo se llama? ¿Tú? ¿Quién? Fortunato.
Fortunato Ramos.
Lo que pasa es que ellos tienen el arque extendido. Claro. Esto es como si fuera también un arque enrollado, ¿no?
Y ellos... En realidad hay una confusión. En la Trutruca mapuche tiene de 4 a 6 metros, bueno, también, y extendida. Es la que se toca en los camarú con los camaricul. Claro. Por una cuestión de practicidad, digamos, se hace ahora... Pero esa no es la originaria.
La original es como el arque extendido.
Exactamente, solo que en vez que tocar, ¿cómo se dice? Que indique hacia arriba, indica pegada a la tierra.
Ellos lo tocan para arriba.
Claro, pero la diferencia.
Y un cuerno también para bocina.
Sí, claro, el cacho en un extremo y en el otro extremo es un corte en chanfle que se pone en la comisura de la boca, pero los instrumentos de viento en el mundo mapuche lo tocan los hombres. Trutruca, pefilca, opidilca, lo tocan.
En el mundo.
Andino del norte
también hasta hace, no sí. hace mucho decía,
sí. Sí. Y nosotros, no mucho nosotros lo respetamos, o sea, sí. No estoy con eso criticando nada, digo que en el mundo mapuche no tocamos las mujeres instrumentos de viento, por eso tocamos cultrón, torompe, podemos y cantar, obviamente.
¿Cuántos parecidos, no?
Es que los pueblos originarios del mundo, yo creo, hasta lo que pude ver y estudiar un poco, tienen esa dualidad permanente en lo cotidiano y en lo extraordinario. Si yo me voy a ocupar de hacer el tejido, como antiguamente era, el laboreo, el tejido entelar, ¿no?, el huichal que llamamos, bueno, eso lo hacía la mujer para cubrir, para tapar, para arropar a su familia, mientras que la platería, el rechace, eran los hombres. Y ahora sí hablo en pasado porque ahora se ha mezclado eso, mujeres rechace y hombres tejenderos. Claro. Bueno, porque esa platería tiene que ver, sí, con otro ropaje, podríamos decir, sobre el cuerpo de la mujer por la vulnerabilidad de guardar la vida. Las mujeres somos las que parimos, claro, sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí hay una... Es la tierra también, la mujer. Es claro, parte de la tierra. El útero es eso. Bueno, entonces, cada pieza, cada elemento que usamos, ¿no? Yo señalo un chaguay, un aro, pero cada elemento que va en su lugar. No es que, bueno, yo me voy a hacer como tal cosa y me lo pongo aquí, allá. No, cada cosa va en su lugar. Es el orden. Bueno, y en los camarucos se ve muy bien. Las mujeres hacemos determinadas cosas, los hombres otras. Las danzas, sobre todo aquí en nuestro sur patagónico, en nuestra Patagonia, mejor dicho, las danzas los hombres en círculo hacia un lado, las mujeres hacia el otro.
¿Y el baile del avestruz, cómo se llama?
El ñandú. El choique purrum.
Choique purrum.
El choique purrum. Choique, claro. Bueno, hablando de choique, no traje los cascabueles.
Choique purrum. El baile, claro, de choique, ¿no?
Sí, sí, claro. La danza o el baile. Porque purrum es el verbo bailar y el que baila, claro, es el purrufe. El bailarín, se llama, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces, hablando del purrum, si tenemos tiempo, ¿lo hacemos ahora?
Tenemos 6-7 minutos.
Sí, claro.
Pichimalén.
En este mes de noviembre que se aproxima, diciembre, enero, febrero, marzo y mayo también, comienza a latir el corazón de la tierra. El corazón de la Patagonia late con el ritmo del culchún. Es el pueblo mapuche que le hace su ruego al güenu mapuchao. Todo está dispuesto. Los purrufes, los danzantes, los bailarines, el número de 5, completan el número par de 6 con el culchuquero. Las mujeres sacamos su muchenta y el su canto sagrado de convocatoria. Danzantes a la pampa, están allí frente al rego, el espacio sagrado, y el número de 1 van entrando al delfún, a esa pampa.
Thank you.
fueron.
Bueno, Pichi Malén, aquí, cuestiones de rituales, ¿no? El camaruco es una rogativa,
claro,
¿no?
Son... Es una fiesta sagrada anual que convoca a todas las comunidades, y antiguamente el orden era tan bueno, tan bien hecho, que no se superponían unas de otras. Entonces uno podía ir camaruqueando, decíamos, ¿no? Se decía, ahí anduve camaruqueando.
Como la esquina, iba claro,
claro.
La
bueno, ahora
a veces... Los dando vuelta a caballo.
Sí, eso es el amún que le llamamos.
Me acuerdo de
claro, sí. El amún es el ir, el hacer la rastrillada, digamos, en torno a ese
es un lugar
círculo.
Sagrado,
claro, es un espacio sagrado donde nuestra gente en el contemporánea se liga, se religa con los Cuifique Cheyenne, como decimos, con la gente antigua, porque ese es el espacio donde la energía, lo que sería como hasta el ADN, podríamos pensar, ¿no? Quedó por siempre. Por eso es tan sagrado y es tan, se tiene tanto cuidado y se suele defender con mucho ahínco esos espacios, cuando a veces se los quiere vender o se los quiere inundar,
sí, sí,
para represas.
Para
por supuesto, son no lugares sagrados.
La
claro.
Religión que donde está la iglesia, ¿no?
Sí, claro, claro. Tirarla para hacer que...
De cada pueblo.
Sí, sí. Ahí estamos.
Pichi, gracias.
No, yo estoy en realidad muy agradecida porque me han esperado bastante tiempo. A mí me toca andar y ir y venir, bueno,
no,
la rastrillada antigua que la hago por el Guenumapu ahora, por la tierra de arriba, ¿no? Así que
gracias,
muchas gracias por haberme esperado.
Bueno, y a vuelta de tu viaje,
sí, cómo no.
¿Cómo no?
Con todo gusto, con placer,
bueno,
ahí estaremos.
Beatriz Pichi Malén, aquí en Nacional Folclórica.
Peucayala, hasta siempre.
Exactamente a las 12. Bueno, nos estamos yendo. Ya llega Marcelo Simón. Hasta mañana, corazones, y buena vida.